buscar menos tiempo, pero aprovecharlo más.
Al máximo.
A los 5 minutos estaba absolutamente ahogada, me volví a mi casa y dije, o sea, no puedo. Me apunté a una media maratón, media maratón
primera,
de Madrid.
La primera media maratón.
La primera media maratón de Madrid, quiero hacerlo bien, voy a buscar un entrenador, voy a buscar un club de corredores.
¿La otra?
Londres y Nueva York.
Maratón de Nueva York.
Sí.
Qué bueno, qué tal la experiencia en Nueva York.
Fenomenal. Días en mantenerme activa, a la gente también le motivaba y poco a poco iban subiendo los seguidores. La maratón de Madrid, que la voy a hacer con mi hermana.
Ostras,
mi hermana,
qué bueno.
Es su primera maratón, cada en el entrenamiento. Pero con peso, en el gimnasio con peso sobre todo. Y lo he notado además mucho, ¿eh? Más que la motivación es el hábito. Es decir, tú tienes el hábito de hacer algo que sabes que te sienta bien.
¿Pero cuál es el origen de Alicia como runner? Muy buenas a todos. Un día más en De Cero a Runner. Este nuevo podcast que estamos aquí dando con mucha ilusión para hacer con ejemplos de la forma más accesible posible a los runners que comienzan, que buscan esa motivación, no desde tanto quizás como desde la ciencia, sino como ejemplos concretos de personas que ya hemos pasado por ahí, podemos darle ese extra, ese punto para cómo afrontar nuevos retos, ¿no? Y que se mantenga como un hábito saludable. Y hoy tenemos la suerte de contar aquí con Alicia. Muy buenas, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo primero, suerte la mía por haberme invitado a este proyecto. Y por darme la oportunidad de contar un poco pues mis experiencias.
Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti por venir. ¿Has entrenado hoy? ¿Qué entreno te ha tocado?
Hoy me ha tocado gimnasio, hoy me ha tocado fuerza. A mí me tocaría natación, pero después me voy
luego
a la piscina.
Ostras, ¿eh? Doble entrenamiento en un día.
Sí, normalmente lo hago seguido, pero bueno, he tenido que encajar el gimnasio por la mañana muy prontito y luego después la piscina.
Qué bueno, haciendo ahí un huequecillo, ¿no? Para De Cero Runner, para el podcast. Qué bueno, súper. ¿Y cómo empezar a...? Ostras, porque aquí ya estamos combinando deportes, ¿no? La parte tanto de running, fuerza y gimnasio, natación. Pero ¿cuál es el origen de Alicia como runner? ¿Cuál fue ese detonante en el que Alicia dijo, ostras, voy a empezar a correr como deporte? Antes habías hecho otro deporte. ¿Cómo fue exactamente?
Bueno, pues yo realmente siempre me ha gustado hacer ejercicio, estar activa. No he sido nunca una deportista, no he hecho nunca un deporte a gran nivel, por así decirlo, pero siempre me había gustado estar activa. Yo estaba apuntada al gimnasio y me gustaba ir. Yo no soy de las que se apuntan al gimnasio, lo pagan y no van, pero me vi en la situación en la que tenía un trabajo muy demandante.
Vale.
Hacía muchísimas horas en el trabajo, salía tardísimo y llegaba el punto en el que no estaba pudiendo ir, no sacaba tiempo, porque no voy a decir que no tengo tiempo, sino que no sacaba tiempo para hacer deporte, porque estaba agotada, pues eso, trabajaba 1000 horas. Entonces, de repente, se me pasó por la cabeza decir, bueno, ¿y si en lugar de intentar llegar a las clases del gimnasio o ir al gimnasio que requiere un tiempo de desplazamiento desde mi casa hasta allí, más luego pues prepararte, hacerlo, volver, otro desplazamiento, ¿por qué no intento probar a correr? Que si yo tengo media hora para hacer ejercicio, es media hora efectiva desde que estoy en la puerta de mi casa y salgo hasta que vuelvo otra vez y estoy de nuevo en la puerta de mi casa, es media hora efectiva de ejercicio. Pues, ¿por qué no pruebo a intentar hacer eso? Entonces, bueno, pues decidí lanzarme a empezar. Y todo esto se unió a que un día cayó en mis manos una revista y hojeándola de repente vi una publicidad de una carrera de 5 kilómetros. Y era una carrera de 5 kilómetros que la fecha de la carrera, 3 meses vista a la fecha en la que yo la estaba leyendo.
Ideal, ¿no?
Claro, dije, bueno, 5 kilómetros, que a mí me parecían una barbaridad.
Una locura.
Me parece una locura. Pero dije, bueno, 5 kilómetros de aquí a 3 meses me parece una barbaridad, pero
un reto,
¿por qué
asumible?
No intentarlo, ¿no? Total, me puse con ello, empecé a investigar y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer la técnica de los cacos, que luego si quieres hablamos de ella, caminar, correr.
Muy buena.
Voy a empezar. Y ahí empecé.
Qué bueno. Sí, has comentado una cosa muy, muy top al inicio de... has dicho exactamente... no es que no tenga tiempo, sino, ¿cómo lo has dicho?
No sacaba tiempo.
O sea, muy buena, ¿eh? De hecho, va a terminar el podcast y me la voy a apuntar. Muy, muy, muy buena. Y también la parte de encontrar un sitio en el que como que te pongan un reto delante, ¿no? Es decir, quizás fue como que faltaba ese detonante, esa chispa, que quizás nos faltan a muchos, ¿no? De ¿de dónde saco eso? Tengo como esas ganas, no sé exactamente cómo encauzarlo, y encontraste esa carrera de 5 kilómetros. Y a partir de ahí han venido muchísimas más, ¿no? ¿Esto fue hace cuánto tiempo, más o menos?
Pues, a ver, esta carrera fue hace ya, pues, puede que haga 8 años o así.
Ok, bastante.
Lo que pasa que luego es verdad que no he seguido de forma tan continua, he tenido algún parón y que... no he corrido de una manera estructurada, por así decirlo, okay, hasta hace muy pocos años. Hasta vale, hace más o menos 4 años no he empezado a correr de una manera más estructurada.
Qué buena.
Hasta el momento, pues, corría un poco de forma, pues, un poco a mi aire.
Okay.
Entrenaba todos los días lo que yo quería y al final llegaba a un punto en el que hacía siempre el mismo recorrido... Siempre los mismos kilómetros, la misma distancia, a los mismos ritmos. No hacía un entrenamiento estructurado, no hacía un entrenamiento variado, me estancaba. Entonces, bueno, pues a partir de hace ya 4 años que...
La mitad.
Estoy,
qué sí, buena.
Que estoy ya entrenando de una manera pues menos anárquica, ¿no?
Ok,
entonces
qué
ahí es donde he notado la mejora de verdad.
Qué bueno, entonces sí que podemos decir que hay un antes y un después, ¿no? De... estoy corriendo sin saber muy bien cómo darle sentido de tengo que hacer esto porque tengo que hacer esto tal y empezar a correr ya con un plan como tal, ¿no?
Uh-huh.
Qué bueno. Y volviendo a ese punto de esa forma más anárquica que comentabas, han mencionado el encontrar 30 minutos, ¿no? Entre el descanso del trabajo, podríamos decir, ¿verdad? Y de a partir de ahí buscar ese momento, ¿no? De salir a correr. Es decir, ¿cómo encontrabas ese hueco dentro del día? Es decir, ¿cómo pasó de lo que hemos comentado antes de no tengo tiempo al encuentro el hueco?
Bueno, pues un poco lo que te digo, que al final yo estaba intentando buscar a lo mejor 1 hora y media todos los días para irme al gimnasio a hacer X, hacer una clase o hacer ejercicios, y a lo mejor no era buscar 1 hora y media que, en la que tuviera que desplazarme, llegar, hacer lo que tuviera que hacer, volver, pues a lo mejor era buscar menos tiempo, pero aprovecharlo más.
Al máximo.
Y encontrar un objetivo en el horizonte que me hiciera motivarme de alguna manera y que me diera esa adherencia para poder seguir
y para poder
ir mejorando y para no desistir, ¿no? Entonces,
total,
al final, cuando tienes esa motivación cuando adquieres sobre todo ese hábito,
el hábito,
creo que encuentras el hueco. Creo que ya no es... Hay veces que no tienes tiempo y no tienes tiempo, yo no lo voy a negar, pero hay veces que media hora la puedes encontrar,
sí,
o la
100%.
Puedes hacer hueco. Yo hay veces que no tengo tiempo y hay veces que no es que no lo tenga, es que a lo mejor desplazo otras cosas. Pues a lo mejor no veo la tele o a lo mejor no hago otras cosas que a lo mejor me
pudieran, ¿no?,
apetecer, pero le prefiero dedicar el tiempo a otra cosa, al deporte en este caso,
bueno,
o a otra cosa que me apetezca.
Qué bueno.
A uno le puede dedicar el tiempo a lo que
qué guay,
a lo que le apetezca. Es,
total,
es una cuestión de prioridad.
Total.
¿No?
Y además, hayas dicho dos cosas súper importantes que me quedo con ellas. Es decir, tanto el no es necesario dedicarle 15.000 horas o hacer 20 kilómetros solo para salir a correr o 2 horas en el gimnasio, sino con empezar con esos 15 minutillos de ir poquito a poco, venga, pues ahora 20, encuentro el hueco en la semana y luego ese mismo aliciente de ponerte un objetivo, que es lo segundo clave que has dicho, a partir de ahí ya, vale, pues se crea una estructura a nivel semanal de, pues tengo lunes, miércoles y viernes, salgo a correr y se nota una diferencia a nivel de endorfinas, de ya vas motivado al trabajo, vas con otro hambre, ¿tú ahí notaste un cambio a nivel de vida, de vitalidad, de decir, ostras, hay un antes y un después aquí?
Pues mira, lo noté completamente, pero sobre todo ya no por el objetivo de la carrera,
okay,
que te digo de 5 kilómetros, que es verdad que como nunca había hecho una carrera y 5 kilómetros me parecía una barbaridad, yo tenía ahí como esa ilusión de decir, oye, ¿podré hacer yo una carrera de 5 kilómetros alguna vez en mi vida? Tenía esa ilusión, pero sobre todo, como veía que iba mejorando cada día, pues... me iba motivando muchísimo porque, claro, yo el primer día que salí a correr, a los cinco minutos, pero seguramente fueran 2. A los 2 minutos estaba absolutamente ahogada, me volví a mi casa y dije, o sea, no puedo. ¿Qué pasa? Que automáticamente me puse a buscar y dije, ah, es que hay una técnica que se llama la técnica de los cacos que combina minutos de correr y minutos de caminar.
Vas me sirve, ¿no?
Sí, vas combinando un par de minutos corriendo, un par de minutos caminando y cada día vas aumentando, para quien no lo sepa, que seguramente que no estoy descubriendo nada nuevo para nadie, pero bueno, vas aumentando los minutos en los que corres y disminuyendo los minutos en los que caminas hasta que poco a poco llega un momento en el que pues corres X minutos seguidos, ¿no? Entonces dije, ah, pues es que esto no lo sabía yo, empecé a hacerlo. Claro, llega un momento que poco a poco te das cuenta que vas aguantando 5 minutos seguidos, 6 minutos seguidos. Claro, como la mejora, ves que día a día vas mejorando.
Qué bueno.
Pues dices, ostras, es que lo que hace 2 semanas eran 2 minutos de... que me ahogaba, ahora estoy corriendo 12 minutos seguidos. Qué bueno. Y puedo. Entonces,
puedo respirar, es que, disfruto.
Es que, claro, es que el ver que antes no podías y 10 días después sí que puedes, es un orgullo personal que total. te hace seguir.
Total. Ese punto también de autoestima, de ver que vas progresando, esa curva de progreso, al final es la que más como que te lleva, ¿no? Aparte de esas carreras. Y luego como que entramos en esa segunda parte, ¿no? En el que, vale, pues a lo mejor esa curva de progreso hay que ir afinándola o tengo nuevos retos, ¿no? Que quizás ese fue el detonante de, vale, pues tengo que buscar, no solo buscar en internet o ver diferentes tips, ¿no? Uh-huh. Sino, bueno, vamos a darle forma a esto, ¿no? Vamos a crear una planificación y si tengo esta carrera en X meses, pues cada mes tiene un sentido. ¿Cómo empezó ese siguiente paso, esa segunda vida, por así decirlo?
Pues mira, cuando ya al final llevas, pues pasas de esa carrera de 5 kilómetros, empiezas a hacer carreras de 10 kilómetros, al final haces un montón de carreras de 10 kilómetros, pero te das cuenta que has hecho tropecientas carreras de 10 kilómetros, okay, que haces el mismo tiempo siempre, y bueno, aunque al final el tiempo no sea tu objetivo, que total, no es el mío, pero siempre quieres mejorar.
Mola, ¿no? Ese rascar un segundo.
Exacto, que te das cuenta que estás estancado, que sales a correr por tu barrio y haces siempre la misma ruta, que haces siempre pues el mismo recorrido, la misma distancia, no mejoras. Y a partir de ahí pues dices, bueno, necesito un nuevo reto. Me apunté a la primera media maratón de Madrid y yo me la preparé pues también a mi aire, como todas. Okay. Claro, no es lo mismo prepararte 10 kilómetros a tu bola que prepararte media maratón a tu bola. Pues hombre, yo acabé regulín. No es que acabara mal, pero pues acabé fatigada, dije, bueno, pues a lo mejor la siguiente me la debería de preparar un poco con un entrenamiento un poco estructurado. Total. La siguiente fue la de Valencia, que me la preparé con un plan que también busqué por internet, que ya no era tan a mi bola, era un poco más estructurado, pero era con un entrenador, que es lo que yo recomiendo que haga la gente, que lo hagan con un entrenador y con un plan a su medida. Y a partir de ahí, pues dije, bueno, a mí me gusta correr, yo estoy súper enganchada a esto, quiero hacerlo bien, voy a buscar un entrenador, voy a buscar un club de corredores en este caso, y me apunté a un club de corredores con un entrenamiento estructurado.
Okay. Y aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, para eso, porque me apetecía seguir y me apetecía hacerlo bien. Y además es lo que yo siempre recomiendo, que si lo quieres hacer y quieres seguir...
Quieres ir superándote
y sobre todo no lesionarte, porque puede haber muchos objetivos. Puede haber objetivos de mejorar los tiempos, mejorar, aumentar las distancias, hacer carreras, no lesionarte, hacerlo bien, llegar a ser mayor y ser una abuelita runner, que es lo que yo digo siempre que me apetecería. Ostras,
buen objetivo, ¿no?
Es un objetivo muy guay que a mí me apetece. Pues, hombre, lo tienes que hacer bien. Entonces, a partir de ahí dije, voy a hacerlo bien. Y pues eso.
¿Cuándo notaste el siguiente paso? Es decir, fue media maratón aquí en Madrid, que más o menos, y además es muy chulo porque cuando vas mejor planificada, con más baja y tal, es la carrera no la termino fatigada, sino es que disfruto de la carrera y la foto finish es sonriendo, ¿no? La última foto es sonriendo. ¿Cuándo notas que empieza a dar frutos esa planificación? Es decir, ¿ya en la primera carrera después de esa media maratón de Valencia o hay un tiempo ahí de transición?
Pues, yo cuando empecé a hacer este entrenamiento ya estructurado, justo me apunté y justo me apunté en febrero de 2020.
Ostras, vaya año, ¿eh?
Sí. Y al mes nos encerraron.
Ok.
Entonces ahí tuve que parar de correr, pero no paré de hacer ejercicio porque estuve haciendo ejercicio en casa todo el
año. Qué bueno.
Yo ahí ese año tenía en mente hacer una maratón. De hecho, fue el detonante que me hizo empezar a plantearme entrenar con un plan de entrenamiento en condiciones. Dije, mira, yo quiero hacer una maratón, tengo ese reto en la cabeza, pero no lo quiero hacer de cualquier manera. Si lo hago, lo hago bien y lo hago de forma responsable. Entonces dije, pues lo voy a hacer así.
Adelante.
Entonces,
¿y esa maratón es en 2000?
En 2020. 2020.
2020 es pandemia, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, pero fue en septiembre de 2020.
2020.
No, claro, fue 2021. 2021. Espera. Sí, sí,
hubo,
sí.
Entonces hubo ahí una transición, sí, y un, sí, tiempo, sí, de sumar kilómetros.
Sí, 2021 fue entonces.
¿Dónde fue esa maratón?
En Berlín.
Berlín, ostras. Viajando. Es la primer maratón, primera, sí, carrera fuera,
sí,
de...
Sí.
Qué bueno, ¿eh? Que luego hay recorrido por delante.
Sí.
Es decir, ahí ya empieza tu aventura de... Que esto, justo en otro podcast lo hemos estado comentando, de unir, de ya con la excusa de hacer una carrera, ya voy un fin de semana y descubro una ciudad nueva, sí, me voy a X ciudad, ya paso el fin de semana con familia, con mi pareja, con amigos y tal,
mm,
y a partir de ahí, como, ostras, se abre como un melón nuevo, ¿no? Del running, que no,
sí,
conocías,
sí,
pasas de 5 kilómetros a media maratón a prepararme y de repente es casi un modo de vida, ¿no?
Sí. Bueno, no he pasado de 5 kilómetros a media maratón,
sí,
lo quiero dejar claro, que
en contexto,
siempre hay que ser como... He ido muy progresivo, muy progresivo, pero sí, efectivamente, de que empecé con esa carrera, ahora mi pasión es esa.
Qué bueno.
Intentar... me encanta viajar, aparte de correr, me encanta viajar, con lo cual intento buscar mucho
carreras
turismo
fuera
de running. Entonces,
que este último año, si no me equivoco, has hecho Londres.
Sí.
¿Londres sí? ¿La otra?
Londres y Nueva York.
Y Nueva York. Maratón de Nueva York.
Sí.
Qué bueno, ¿qué tal la experiencia en Nueva York?
Fenomenal.
Brutal, ¿no?
Sí, sí.
Piel de gallina, ¿eh?
Era mi sueño. Yo llevaba, vamos, desde que, cuando empecé a correr yo decía, bueno...
¿Llegará?
Bueno, no, cuando no... empecé del todo. Cuando,
sí, sí.
Cuando me planteé hacer la distancia de maratón, yo decía, bueno, si yo alguna vez pudiera hacer la maratón de Nueva York,
bueno,
es que me moriría. Pero no me lo imaginaba, o sea, creía que eso en la vida iba a pasar. Y la verdad es que este año
brutal,
lo he hecho, lo he hecho. Y tenía un poco de miedo porque,
¿sí?,
tenía...
¿Por la distancia, el viaje? O...
No, porque tenía la expectativa tan alta...
De ir allí, de
lo,
¿no?,
que me,
la emoción.
De lo que me apetecía, que digo, a ver si me voy a volver decepcionada. Y la verdad es que no.
Al contrario, ¿no?
Sí.
¿Repetirías?
Vamos, 100%.
¿Todos los años?
Sí, 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 si pudiera, repetiría.
Qué
todos
buena.
Los años.
Y, pero repetirías, por ejemplo, si cambio de ciudad. Es decir, porque has estado, también le hiciste la de Berlín, la maratón de Berlín.
Sí.
¿Buscas hacer quizás las 6 mayores o...?
No necesariamente.
¿Vale?
No necesariamente. Sí que me gustaría, pero no es algo que tenga,
okay,
tampoco... O sea, si no las hago todas, no pasa nada, ¿eh?
Ok, qué bueno.
Por viajar, sí. Pero que no es algo, o sea, la medalla con las 6 medallitas tampoco es algo que me...
Que es la experiencia, que la medalla puede quedar guay, ¿no? Pero...
Sí, que hacer maratones o medias maratones o carreras en diferentes ciudades por combinar el hecho de viajar y hacer carreras y vivir las experiencias,
qué bueno,
sí me apetece hacer más. Pero no por tener la certificación de que son esas y no otras.
Qué guay, qué guay. Y además todas esas experiencias, que esto lo hemos pasado un poquito por alto, de compartiéndolo en redes sociales con gran comunidad, con muchas personas detrás siguiéndote. Y además, justo lo que comentabas antes, ¿no? De que cuando hiciste esa carrera de 5 kilómetros, fuiste, o más adelante, más o menos ahí por situarnos, buscar en internet qué era el CACO o qué entrenamiento puedo hacer, descubres el CACO, ya te conviertes tú en la persona que está ayudando a estas personas a ser su detonante o a empezar a correr, ¿no? ¿Cómo empieza esa aventura?
En las redes.
En redes sociales, correcto.
Pues a ver.
Ayudando a otras personas, motivando.
Pues lo de las redes es que ha sido todo un poco inesperado.
Ok.
Podemos decir. Lo de las redes, como te decía, yo cuando empecé justo a intentar centrarme en entrenar de una manera más ordenada, fue justo cuando nos encerraron. Entonces,
vale,
yo me quería morir como todo el mundo y... Lo que quería era salir a correr. Como no podíamos salir,
qué bueno,
a correr, yo... fue una temporada, además, que tuve muchísimo, muchísimo trabajo. Trabajábamos en casa, claro, teletrabajaba, pero tenía muchísimo trabajo. Echábamos una barbaridad de horas. Bueno, había días que nos sentábamos a trabajar, me sentaba a trabajar a las 8 de la mañana, daban los aplausos, que los, ¿te acuerdas que a las 8,
sí, a las 8,
a las
8 todo
de
el
la
mundo
tarde se
el balcón
aplaudía y yo estaba sentada en la mesa? Entonces, mi único ratito de...
desconectar.
Un poco de, sí, de fuga era el ponerme a hacer un poco de ejercicio en mi casa. Que
qué
me ponía
bueno
a hacer pues con vídeos de YouTube,
sí,
y pues lo que hacíamos
un poco
todos
de fuerza, ¿no?
Hacía
de...
pues con mis 4 pesitas que tenía, hacía ejercicios de fuerza, salía a la terraza a saltar a la comba, que mis vecinos decían la loca de la comba, porque salía todos los días media hora a saltar a la comba.
Qué bueno.
Y era como mi ratito de un poco de...
Ratito personal,
pues,
¿no?
Pues,
de,
para no petar definitivamente,
sí, sí,
¿no? Y empecé como a compartirlo en redes sociales, pues un poco por tener también la conexión con el mundo de decir, bueno, he hecho esto, voy a subir una foto, voy a subir un vídeo.
Y, desde ahí en pandemia, desde casa.
Sí, desde mi casa.
Qué bueno.
Pues porque como no tenía a lo mejor la conexión con el grupo de correr y con la gente con la que corríamos en ese momento, que era lo que a lo mejor te apetecía, pues poder salir a correr con tus amigos, etcétera, pues a lo mejor pues eso, compartías lo que habías hecho en tu casa.
Qué bueno.
Pues eso, por tener un poco ese ratito de comunidad. Y pues poco a poco, pues a lo mejor te ven mis 500 seguidores que podía tener en ese momento.
Porque era el perfil, perdón que te interrumpa, perfil tuyo personal de toda la vida, ¿no? El
perfil personal con 300, 500 seguidores que tendría en ese momento, te lo prometo. Y a lo mejor, pues eso, pues la gente te decía, ay, pues mira qué bien que has hecho esto hoy. Pues mira, me vas animado. Mañana a lo mejor me pongo yo a hacer algo porque es que también estoy hasta las narices de este confinamiento. Ta, ta. Bueno, pues al final, poco a poco y sin darme cuenta, eso me motivaba también a mí a seguir haciéndolo. Entonces, al final fue una rueda en la que...
Yo comparto, me sumo a mí misma,
sí,
¿no?
Sí, yo comparto, me motiva. Lo hacía para motivarme a mí misma, porque el compartirlo era como que yo también me obligaba a seguir, a no desistir todos los días en mantenerme activa. A la gente también le motivaba... Y poco a poco, de una manera completamente orgánica, te lo prometo, pues iban subiendo los seguidores, la gente te iba comentando, veías que a la gente le motivaba, veías que a la gente le ayudaba, tú a lo mejor, la gente te preguntaba, pues oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Pues tú se lo contabas, la gente te lo agradecía, luego ya salías, empezábamos a correr, me empecé a preparar Berlín, pues tú comentabas, pues ¿cómo haces esto? ¿Cómo comes lo otro? ¿Qué desayunas? ¿Qué zapatillas utilizas?
Y todo desde la apariencia.
Y todo desde, pues yo lo hago así, pues tal, pues... Y al final... Ha sido una rueda que se ha convertido en algo pues bastante más grande de lo que yo me esperaba.
Qué bueno.
Ha sido completamente orgánico, completamente pues eso, desde mi experiencia. Y se ha formado una comunidad, pues ya te
bastante
digo,
grande.
Bastante grande y muy sana, porque de verdad que la gente conmigo es encantadora.
Qué buena.
Tengo un feedback increíble.
Y además, a mí me mola mucho la transparencia en cada entrenamiento. De los carruseles, por ejemplo, que subes de... Pues esta semana o voy a orientar mi entrenamiento de las próximas semanas así. O esta semana la he hecho de esta forma. Es decir, esa transparencia de día a día para como esa pequeña guía, ¿no? Y de no solo están supercorredores de élite y tal, sino también hay gente que tenemos 30 minutos de tiempo o una hora de tiempo y lo aprovechamos de esta forma.
Sí, además yo creo que la gente también te lo agradece porque al final... Pues es verdad que un deportista de élite es muy inspirador y es verdad, pero al final es un porcentaje muy pequeño de la gente que hace deporte.
Que hace luego una media maratón.
Claro, al final la gente que hace deporte, la mayoría son personas que se levantan como nosotros para ir a trabajar, que tienen que ir a hacer la compra, que tienen que poner lavadoras, que tienen niños los que tengan niños, que tienen, pues en fin, que...
Qué buena.
Que necesita a lo mejor un referente pues más cercano a ellos, ¿no?
Total.
Entonces la gente te lo agradece, que de, pues eso, que tengas
que le des esos puntos parecidas. ese tú a tú, por así decirlo. Hemos comentado ya el pasado runner, ¿no? De cómo empezar, de cómo progresar, mirando ya hacia 2024, ¿cómo lo orientas? Es decir, ¿tienes ya nuevos objetivos? ¿Tienes ya el año 2024 súper planeado? ¿Cómo lo enfocas desde el punto de vista más runner?
Súper planeado, no. Tengo dos objetivos ya seguros. Que bueno, ninguno de los dos objetivos están basados en objetivos medibles.
Okay.
Es decir, no, ninguno de los dos son objetivos de ritmos ni de tiempos.
Vale.
El primero es lo que hablábamos, viaje runner. El primero es la media maratón de Atenas.
Vale.
Que me apetece muchísimo.
Pues qué envidia, ¿eh?
Sí, me apetece porque además no conozco la ciudad.
Okay.
Y bueno.
¿Primera vez en Grecia?
Sí, primera vez en Grecia.
Qué bueno.
Sí, además, bueno, vamos voy con mi pareja y con un montón de amigos.
Fin de semana, entiendo.
También. Sí, fin de semana.
Qué guay.
Así que nada, perfecto. Me apetece un montón. Y luego tengo la Maratón de Madrid.
Ok.
Que tampoco tengo ningún objetivo de tiempo. El objetivo en este caso es que la voy a hacer con mi hermana.
¡Ostras,
mi hermana
qué bueno!
Es su primera maratón.
¡Qué guay, qué
ella
emocionante!
Ella vive fuera, vive en Inglaterra, vive en Londres y ella también corre, ha hecho un montón de medias maratones. Lleva ya unos años que dice, ¡ay, me apetece lanzarme a la maratón! Pero es como que no se atrevía, le daba miedo. no se decidía y dije, mira, si quieres hacerla en Madrid, que estás en casa, jugamos en casa, está la familia que qué te buena. Anima y eso siempre es un plus.
Eso suma muchísimo.
Están los amigos y al final duermes en casa, comes en casa, que eso quieras
es
que
diferente
no,
que el viaje.
Exacto. Digo, si quieres, hacemos juntas, que siempre se hace menos duro. Siempre qué buena. Es duro, porque siempre una maratón es duro y además Madrid es dura. Es una,
subidas,
es,
bajadas,
es un perfil duro. Pero bueno, digo, juntas siempre será menos duro. Así que ahí el objetivo es hacerla acompañadas.
Qué bueno. Porque ¿te vas a ajustar tú a su ritmo? ¿Vais más o menos al mismo ritmo? ¿O cómo lo vais a hacer?
Pues mira, como no vamos a entrenar juntas porque ella vive en Londres y yo vivo en Madrid, entrenaremos cada una por separado e intentaremos ir al mismo ritmo, sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, yo, sí. Así por contar también un poco sobre mi punto, yo justo el año pasado en la media maratón, la Rock and Roll también, bueno, pero en media maratón, fui acompañando a un amigo mío, a Pablo, se llama, y era su primera media maratón. Y justo ahí como que me amolé y tal, íbamos los dos juntitos y la verdad que es una experiencia bastante, bastante chula. Sí. De ir acompañando, luego cuando terminas la carrera, más justo estaba su familia, que él vive en Madrid, yo vivo en Almería. Y ostras, es una experiencia bastante, bastante chula el acompañar a alguien. Y además también, no sé si a lo mejor en mi caso, sí que yo empecé a correr mucho antes que él. Y entonces como que quizá fue como ese arranque o ese detonante de que él se uniera también. No sé si en tu caso también es igual, tú has sido el detonante de tu hermana.
Sí, yo creo que yo empecé a correr antes que ella. Ya como que sí, empecé a correr antes que ella y sobre todo que yo por lo menos ya he pasado la distancia de los 42 kilómetros, me sigue dando mucho miedo y me sigue dando mucho respeto, pero bueno, por lo menos como ya lo he hecho, pues es como que si puedo por lo menos acompañarle y que ella se sienta algo reconfortada, aunque a mí me siga dando miedo, pero bueno, yo feliz.
Qué bueno, qué bueno.
Más y ahí. Luego durante el año pues ya se verá. Tengo algunas otras carreras en mente que quizá caigan, pero de momento seguro, seguro esas dos. Luego a la segunda mitad del año ya se verá.
Qué bueno. ¿Todo en asfalto?
Sí.
¿Todo en asfalto? Qué bueno. ¿Alguna empiezas ir a una distancia a lo mejor más cortas, como aquella 5K, 10K, o todo enfocado a media y maratón?
No, a ver, 10K siempre surgen algunas.
Okay.
5K no, porque es que al final yo no soy una corredora rápida, entonces el 5K...
Disfrutas con la distancia, ¿no?
Sí, yo para mí mi distancia preferida es la media maratón.
Qué bueno.
Porque no es ni tan agónica por la velocidad
como
la 10K, que la 10K para mí es muy agónico por lo rápido, ni tan largo como la maratón. Para mí la perfecta es la media maratón.
Total, además es justo la dosis perfecta de
exacto.
Justo tal cual como has comentado. Y hablando de objetivos, aquí me pasaron la chuleta ayer a Amparo, la persona de este equipo, mil gracias, sobre tus objetivos para 2024. Y además me llamaba mucho la atención el seguir nadando, es decir, como ese deporte lo tenías ya... ¿Súper interiorizado de 2023 o es para reforzarlo?
No, es que yo hasta el año pasado no había dado una clase de natación en mi vida.
¡Ostras!
Y cuando te digo mi vida es ni de pequeña. Yo no había nadado nunca, nunca en una
casa.
Me habían enseñado mis padres a no ahogarme en la piscina, que yo no, o sea, nadas para no ahogarte, pero yo no había dado una clase de natación con un profesor jamás, ni de pequeña.
Buena.
Entonces, en mayo del año pasado, bueno, llevaba todo el año 2023 que yo decía, yo quiero aprender a nadar, porque al final es un complemento buenísimo para hacer un entrenamiento cruzado, aparte de la elíptica, la bici, pues al final tienes momentos en los que tienes pues, lesiones, molestias, que te viene muy bien hacer un entrenamiento cruzado para evitar el impacto y claro, yo no sabía nadar, entonces yo quería aprender a nadar para poder tener ese recurso.
Qué bueno.
Y dije, voy a aprender a nadar. Entonces en mayo del año pasado empecé a dar clases de natación y empecé a nadar una vez a la semana.
Ostras.
Y es verdad que lo cumplí ese propósito de 2023 y dije, jolín, ahora que he empezado, y oye,
¿y
de no haber empezado a nadar, sí, me ha gustado, y además de no haber nadado en mi vida, yo creo que he mejorado mucho, que es que no había nadado.
Estás viviendo como ese progreso, ¿no?, del inicio del running,
exacto,
en un nuevo deporte.
Justo, ostras, qué bueno. Entonces estoy como motivada, entonces digo, hombre, de
adelante.
No haber empezado a nadar nunca, a lo que he mejorado, pues no lo quiero dejar, entonces mi día a la semana de natación no
súper
lo quiero
respetado.
Dejar, no lo quiero dejar.
Ahí bloqueado en el calendario.
Sí.
Qué bueno. Luego, el segundo, que me ha llamado personalmente mucho la atención, el descansar del deporte al menos un día a la semana.
Sí.
¿A qué te refieres con esto?
Es que me cuesta el descanso, yo sé que el descanso es fundamental, Y el descanso es que es algo que me cuesta.
Desconectar del deporte.
Sí, o sea, yo todos los días intento hacer algo. Y es verdad que un día a la semana, intento descansar un día a la semana. Pero es que hay veces, claro, al final mi trabajo es un trabajo de oficina, es un trabajo sedentario. Entonces, muchas veces, aunque tenga el día de descanso, cuando digo de descanso es de descanso deportivo, sí, no de descanso, pues al final acabo haciendo algo.
Qué bueno.
Acabo saliendo a, pues eso, o me voy al gimnasio y hago bici, o hago elíptica. Entonces, me quiero obligar a un día a la semana, descanso total.
A nivel de deporte.
Sí, porque me viene bien y sobre todo porque, pues si estás haciendo entrenamientos duros, una planificación de maratón, es que mínimo un día de descanso a la semana. Es que luego
o sea, es
que me viene bien. Entonces, a mí me cuesta porque es como que siento esa culpabilidad de decir, ay, es que hoy no me he movido. Y
no he sumado pasos, no se han sumado. Sí, a Strava no ha llegado una actividad nueva, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, yo creo que también hay que un poco no frustrarse y decir,
modo off.
No, hay que descansar y no sentirse culpable por ello. Lo necesitamos.
Qué buena, ¿eh? Total.
Lo necesitamos.
Vamos, 100%.
Así que es un propósito que parece algo extraño, pero sé que no soy la única a la que le
total
cuesta, porque cuando lo he puesto mucha gente me ha dicho, pues gracias por decirlo porque yo también me lo tengo que proponer. Así que mira, me alegro de haberlo puesto porque creo que no soy la única a la que le pasa.
Qué bueno, ¿eh? Porque si entramos como en la rutina del running, ¿no? Y está como la otra parte, ¿no? De cuando ya empiezas
en
a
general
hacer carreras, te motivas, empiezas a sumar entrenamientos y tal, como que ya empieza casi como ese. De hecho, hay un documental muy bueno que súper recomendado, es La obsesión del running, o Running Obsesión, si no me equivoco, que es de un periódico, creo que no sé si El País o El Mundo lo lanzó hace bastante años, y que comenta sobre esta parte, ¿no? De empiezas en esa rueda del deporte y como que asumimos como un rol de élite casi, a lo mejor, en algún momento,
claro,
de sumar entrenamientos, tienes ya como ese compromiso contigo misma de ir al 100%, y tener ese día de pausa, al final,
claro,
incluso te motiva un extra para luego recogerlo con más,
claro,
más ganas.
Y al final la gente que tenemos personalidades a lo mejor muy exigentes, o que somos muy cuadriculados, yo es que soy un poco cuadriculada, a lo mejor, pues nos exigimos mucho y decimos, pues hoy no he hecho esto, pues no pasa nada.
Total.
Y eso también hay que trabajarlo.
Total, total. Y ahí, a nivel de deportes, ahora mismo has dicho running, por supuesto, el nado, es decir, salir.
Bueno, pero eso es un día a la semana que,
¿vale?,
hago mi clase, o sea, no es es un complemento, pero
okay,
no puedo decir que lo haga como deporte de momento,
¿vale?
Pero bueno, sí, también.
O sea, como actividad física.
Eso.
Que ayuda también a todo. Ejercicio de fuerza, ¿y hay algún otro cuarto o a lo mejor una salida a la montaña así para desconectar y tal de la ciudad?
Eso poco, pero sí, el gimnasio más bien, fuerza, intento hacer fuerza también.
Entrenamiento de fuerza. ¿Y
el gimnasio?
¿El entrenamiento de fuerza lo has tenido desde siempre o ha sido más desde esa parte de la pandemia que despertó ese...?
Sobre todo ahí, pero es verdad que más desde el último año y medio, sobre todo, he estado más enfocada en el entrenamiento de fuerza, pero con peso, en el gimnasio y con peso, sobre todo.
Okay.
Y lo he notado además mucho, que me ha beneficiado.
A nivel de, a nivel personal, a nivel del propio running, que...
A todos los niveles, o sea, a nivel personal seguro, porque...
La bolsa de la compra pesa menos, ¿no?
Por así decirlo. Eso también. Sí, a nivel personal seguro, pero si lo aplicamos al running, y ya que esto es un podcast un poco enfocado al running, y aunque hablábamos antes de empezar el podcast que yo mis objetivos, y aunque la gente no se lo crea, lo digo completamente de corazón, mis objetivos no son para nada conseguir marcas, de verdad, lo digo. Este año 2023 he conseguido las mejores marcas en todas las distancias.
Qué bueno.
En 10K, en media maratón y en maratón. He tenido las mejores marcas que he tenido nunca, y además con bastante diferencia, con bastante margen con respecto a las que venía haciendo antes.
Qué bueno.
Y estoy convencida de que es por el entrenamiento de fuerza que he estado
haciendo. ¿Lo has notado?
He notado mucha más, o sea, he mejorado en velocidad, he mejorado en resistencia, es que no me fatigo como para nada, o sea, puedo hacer tiradas
sumar kilómetros
muy largas
y hablando,
es que no me fatigo como me fatigaba antes.
Qué bueno.
Tengo más resistencia, o sea, he notado mucha, mucha mejora, pero sobre todo velocidad. Es que hay mucha gente que me pregunta, jolín, es que has mejorado un montón este año en velocidad.
¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido esa clave, no?
¿Qué has hecho? Y yo digo, es que de verdad, que yo creo que es el gimnasio.
Qué bueno. ¿Cuántos días ibas a la semana al gimnasio?
Pues mínimo voy uno,
vale,
pero estoy intentando ir dos.
Okay.
Lo que pasa que es que...
Sí, a nivel de tiempo y al final...
A nivel de tiempo, pero uno seguro.
Qué bueno.
Casi todas las semanas intento ir dos, pero...
Qué bueno. Y lo utilizas, entiendo, como un día clave, ¿no? Ese día clave, quizás full body, ¿o cómo lo gestionas exactamente?
Pues los días que puedo ir más de un día a la semana, pues hay veces que hago un día full body, un día pierna, o un día parte superior, otro día parte inferior.
Okay.
Los días que solamente puedo ir un día a la semana hago full body, voy cambiando.
Qué bueno.
También las temporadas en las que estoy entrenando menos kilómetros, pues le dedico más tiempo y a lo mejor voy dos días o voy un tercero. Los días, cuando estoy en las épocas en las que estoy entrenando maratón, que te pegas una paliza de kilómetros increíble.
Mucha suma de kilómetros semanales.
Claro, pues a lo mejor hago menos, claro.
Ok. ¿Y qué le dirías a esa persona que no tiene la fuerza incluida en su rutina de running?
Pues que es verdad que cuesta mucho y sobre todo... Al que le gusta correr, normalmente
no le gusta,
no le gusta,
¿no?,
ir al gimnasio, porque a mí también es la primera que me da pereza. O sea, me cuesta mucho menos salir a correr a la calle que meterme en el gimnasio, pero que de verdad, que es que te lesionas menos. El que tiene un objetivo de ir más rápido, es que vas a ir más rápido, te lo prometo.
Qué bueno.
Te vas a fatigar menos, te va a doler menos todo.
Que al final el entrenamiento de fuerza es una suma de tanto prevención de lesiones, tanto mejora del rendimiento, tanto, por ejemplo, trabajar la parte del core para estabilizar mejor y correr de forma más eficiente. Es decir, al final es una suma de cosas que no te va dando cuenta y es como si fuera un puzzle, ¿no? Le vas sumando cositas, sí, y van apareciendo y se traduce en eso, en mejorar la marca, en tienes menos fatiga al llegar de un rodaje largo, por ejemplo.
Sí, y luego que a la larga yo espero, o sea... Yo que tengo mucha más edad que tú, también uno de mis objetivos es poder alargar mi vida como corredora
abuelita
popular.
Abuelita runner, ¿no?
Claro, abuelita
el objetivo,
runner.
Hombre.
Mi objetivo es abuelita runner, pero bueno, si por lo menos no ser abuelita runner, por lo menos
cerca,
ser corredora popular lo más el mayor tiempo posible de mi vida. Entonces... si solo corres y no estás fuerte, no tienes los huesos fuertes y no tengo una salud ósea y una salud muscular adecuada,
total,
pues no voy a poder seguir corriendo mucho tiempo. Y como lo que quiero es seguir corriendo mucho tiempo, pues tengo que hacer.
Qué bueno. Qué bueno.
Pues el que lo quiera mantener también, pues sabe que tiene que ir al gimnasio.
Qué guay.
O bueno,
guay.
Vaya al gimnasio o hacerlo.
Sí, entrenamiento en casa,
pero,
con un par de garrafas de agua, una mochila con cosas, también
sí,
no,
unas pesitas
no sirve.
En su casa, lo
total,
que sea, pero. Hacerlo.
Hacerlo. Total, qué bueno. ¿Hay algún tip más que hay que se nos... Si nos tuvieras que decir tres tips para no lesionarse o para aguantar más siendo runner, es decir, en ese objetivo de abuelita runner, ¿con qué tres cosas te quedarías?
Pues creo que el primero con eso, el segundo con intentar tener un entrenamiento estructurado y con entrenador...
Vale.
O sea, es decir, que no digo que a lo mejor toda la vida tengas que estar con un entrenador, pero... que aprendas de un entrenador y que no lo hagas a tu aire porque te puedes hacer daño.
Total.
Que cuides el descanso y que cuides la alimentación.
Qué bueno. Muy buen melón, ¿eh? La parte de alimentación. ¿Cómo llevas la parte esa de alimentación? Porque entiendo que teletrabajas o trabajas fuera.
No, bueno, tengo un mix. Trabajo en la oficina una parte grande del tiempo y también tengo una parte de teletrabajo.
Si te preparas al principio de la semana, a lo mejor una montaña de tuppers para tenerlo todo ok y la alimentación que acompañe también ese nivel de actividad física alto, o cómo lo enfocas. Yo personalmente... Vamos, siendo totalmente sincero, sí que esa montaña de tupper funciona, pero un globo así de vez en cuando termina cayendo en la semana. ¿Pero lo llevas más o menos también como acompaña la alimentación al deporte o...?
Sí, a ver, yo intento comer muy bien, comer bien, pero que no quita que no hay que ser tampoco 100% estricto, pero sí, yo intento comer bien. También es porque creo que tengo el hábito. Entonces, al final, si tienes
el hábito, muy clave.
Sí, si tienes, pero el hábito de comer es como el hábito de correr también, que al final tienes el hábito y lo haces un poco por inercia. Entonces,
total.
Que no quita que...
Te viene ya como en el pack, ¿no?
Que comas algo, un capricho, que comas cosas que no son saludables o entendidas como no saludables de vez en cuando y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, que es verdad que todo lo que le pongas en el cuerpo... saludable, pues te va a responder bien.
Qué bueno.
El organismo.
¿Y esa alimentación saludable la tenías ya desde siempre o fue como dentro de ese aprendizaje de mejorar como runner? Ostras, pues la parte de alimentación también es muy importante, vamos a sumarle esta parte y ostras, ha ido bien y la dejamos. ¿O cómo ha sido exactamente? ¿De
siempre? Sí, a ver, yo siempre he comido, en mi casa se ha comido siempre bien, entonces yo siempre he comido bien. Pero es cierto que cuando empiezas en el deporte y te empieza a interesar un poco más todo, al final descubres, es como, ¿no?, un círculo que empiezas a, pues, a investigar más sobre todo. Igual que empiezas a investigar más sobre zapatillas o sobre gadgets o sobre X, pues también empiezas a interesarte más por la nutrición para rendir más o para lo que sea. Al final, pues, a mí también es un tema que me ha interesado mucho y es verdad que aunque he recurrido a nutricionistas y ayuda de nutricionistas para en determinados momentos de mi vida y sigo ayudándome de nutricionistas de vez en cuando para prepararme carreras o lo que sea para que no me falte ningún nutriente, para que esté todo bien, pero también leo mucho, he leído mucho libro de nutrición porque me ha interesado y he aprendido mucho. Pues bueno,
va acompañando siempre,
sí,
una cosa con la otra. Qué bueno. Y además, justo lo que has comentado, ¿no? Desde el punto de vista del maratón, que no solo el que como durante la preparación, sino las semanas de antes, súper importantes, y luego durante la carrera, a nivel de en distancias tan largas, algún error, por ejemplo, vamos, yo poniendo un ejemplo súper directo, el comer dátiles a lo mejor el día de antes, porque a mí me encantan los dátiles y esa fibra luego termina en la carrera, o a nivel de gel eso no está preparado al 100%, ¿qué tres errores crees que has tenido en carreras o qué tres errores y luego has aprendido de ellos?
Todos. Es que yo, por ejemplo, cuando hice la primera media maratón, yo no tenía ni idea, pero ni idea de lo que era una carga de hidratos, de lo que eran los geles. O sea, es que no lo conocía. Es que no sabía de qué iba eso. Jamás existía, lo había escuchado. De hecho, yo pasaba por los avituallamientos y veía que la gente cogía unos sobrecitos, ¿no?, que eran los geles. ¿Sí? Yo no lo cogía. Vamos, ahora tampoco lo cojo porque me llevo los míos, pero yo veía que la gente lo cogía y yo decía, bueno, yo cogía el agua y yo decía, no tengo ni idea de lo que es, pero yo no lo cojo eso porque no sé lo que es. Es que no lo había escuchado nunca, entonces al final, pues eso, te pones a investigar, igual que sabes esto, que lo que te sienta bien ese, pues ya te das cuenta que es que la gente se toma los geles, tampoco sabes que es bueno hidratarse mucho el día de antes, que aunque no tengas sed tienes que ir bebiendo agua porque te puedes deshidratar.
Total.
Yo los errores he cometido absolutamente todos, creo, todos. Pero bueno, a base de eso, pues
vas
aprendiendo y ya te das cuenta y luego vas investigando para no cometerlos, claro. Y es eso un poco también lo que después, cuando lo cuentas en redes sociales, pues la
gente, ¿no?,
pues te das cuenta que lo mismo que te ha pasado a ti, pues hay gente que dice, ah, pues es que no tenía ni idea. Y, bueno, pues,
se ha abierto un mundo, ¿no?, que no
sí,
conocía.
Sí, o que has desayunado una cosa de repente que... tú desayunas todos los días lo mismo, te sienta fenomenal, pero de repente escuchas que hay un desayuno súper energético, buenísimo para las carreras, y alguien le da por desayunar eso justo el día de la carrera, pero no lo has probado nunca.
Total.
Y a lo mejor ese día pues te sienta mal en la carrera, pues
total.
Eso es lo que no puedes hacer.
Y además,
pues,
eso...
todas esas cosas...
hay que tenerlas en cuenta, porque eso es cierto que a nivel de redes sociales y tal, al final también nos bombardeamos, tanto como nosotros como comunicadores, como otros también cogemos nosotros cositas, y quizás entramos en, pues he visto este desayuno, ostras, pues el día de la maratón tan importante, voy a probar ese desayuno tan bueno, cuando es algo que ya, tiene, como que tu cuerpo tiene que estar totalmente acostumbrado y que ya lo tengas en esa rutina, es decir, el probar algo nuevo el día de una carrera o el día de
jamás.
Antes o la semana de antes, vamos, es un... error
a
que yo
seguro.
He tenido y
sí, nos ha pasado
a lo seguro. Sí, tanto como zapatillas nuevas, por mucho que sean supersónicas, el día de la carrera nuevas o ropa, por ejemplo. Y que todo eso tenerlo súper súper controlado.
Jamás.
A nivel de carrera. Y una cosa que han mencionado, en la parte del que al final todo va súper hilado, en la parte de la nutrición en carrera, a nivel de la hidratación, lo que... Si no te hidratas bien o esa parte de sales, quizás en una maratón que es más distancia, empiezan a aparecer calambres, empiezan a hacer ciertas cosas que al final influyen en la parte muscular, que tanto has cuidado en la parte de fuerza y por la alimentación que no la tenías así, ostras, todo ese trabajo se ha perdido. Y en esa parte de calambres y tal, ¿alguna lesión que hayas tenido en estos años? ¿Alguna lesión que hayas dicho, ostras, aquí estuve parado un tiempo?
Bueno, parada mucho tiempo, afortunadamente no he estado mucho, pero la lesión que tuve así que me tuvo un poco más parada fue pues hace un año y pico, que tenía maratón de Chicago.
Okay.
Y tuve trocanteritis y bueno, fui lesionada a la carrera.
A la carrera.
De hecho, corrí lesionada y... No, si no hubiera sido aquella maratón, no hubiera corrido. Lo que no pasa es que al final te vas de viaje a no sé cuántos mil kilómetros de tu todo casa, pues tienes el viaje, tienes todo preparado, pero bueno, claro, no pude terminar bien la preparación y ahí es verdad que yo empecé, o sea, no es que me lesionara a mitad de
la propia carrera,
es que yo empecé ya lesionada. Aún así la acabé pues en 4 horas y algo,
okay,
pero bueno, la terminé.
Qué buena. ¿Y encontraste el motivo de por qué esa lesión para luego no nunca volviera a pasar?
Pues al final es que es un cúmulo de muchas cosas. Pues
de puede, carga, ¿no? De
sí,
muchos entrenamientos.
A lo mejor sobreentrenamiento, más que la pisada a lo mejor no es...
No es la adecuada, van sumando cositas.
Vas sumando un montón de cosas y al final, pues bueno.
Qué bueno.
Que tampoco, no me puedo quejar porque es verdad que no me lesiono demasiado para toda la caña que,
la fuerza.
Que me doy.
La fuerza,
sí,
todo
sí.
está ahí. Qué bueno. Y al final son muchas carreras, además carreras muy top de Chicago, Nueva York, tal. ¿Dónde encuentras esa motivación? Ya en el momento que ya, ostras, son muchos retos ya conseguidos. Es decir, ¿por qué mañana Alicia se va a poner las zapatillas de nuevo para salir a correr?
Pues mira, yo siempre digo que lo de la motivación un poco es un mito. Me explico.
Okay.
Yo creo que más que motivación es hábito. Pues a lo mejor,
total.
Si escuchas la carrera de Nueva York o Chicago, dices, vale, son carreras muy top. ¿Quién no tiene motivación con
para
eso,
hacerlas,
no?
Hombre.
Vale, fenomenal. Pero te prometo que para mí, yo lo que más disfruto es la preparación. Más que la carrera sí,
como el premio, ¿no?
Pero esas son carreras que son 2 veces en la vida y
sí,
ya
sí.
está, pero no, son 2 días en todo el año, es un día al año que es el día que corres la maratón de Nueva York, pero todos los demás días son días que entrenas aquí en Madrid a las 6 de la
Qué
mañana,
bueno.
2 horas de noche o con calor o con frío o con lo que sea al final, y yo lo disfruto, ojo, y a mí yo creo que la motivación es más... más que la motivación es el hábito. Es decir, tú tienes el hábito de hacer algo que sabes que te siente bien, que te sienta bien y que te va a hacer sentir bien, y creo que es ahí donde encuentras esa motivación. Es decir, como tú sabes que eso te va a hacer sentir bien,
qué buena.
Cuando no te apetece, yo por lo menos cuando no me apetece nada, intento buscar... intento traer a mi cabeza esa sensación de cuando termino,
qué bueno.
que sé que me voy a encontrar
de
tan bien.
De...
Claro, sé que me voy a encontrar tan bien que digo, venga, trae a tu cabeza esa sensación de cuando vuelvas.
Qué bueno.
Y eso es lo que me hace motivarme. Más que el objetivo de la carrera,
es el objetivo
en sí,
diario de...
que por supuesto cuando es una carrera súper chula,
mola.
Pues hombre, visualizarte haciendo esa carrera es una motivación extra, pero que eso es una carrera al año.
Total.
Y no puedo, o sea, no puedo
no
tener,
se puede vivir de una,
no puedo
de un
recurrir
día, ¿no?
a una carrera que es un día al año, todo el año. Yo entreno todo el año. Yo terminé en Nueva York, me lo pasé como una enana, disfruté muchísimo, volví, estuve una semana entrenando un poco más light para recuperarme y yo he seguido entrenando.
Qué bueno.
Y yo ahora, de momento, no he tenido ninguna otra carrera. Bueno, he tenido la San Silvestre Vallecana, que también me encanta, pero que no he tenido ninguna otra carrera hasta el momento y hasta que no tenga en abril, hasta abril no tengo ninguna otra carrera y yo no he parado de entrenar.
Qué bueno.
Entonces,
ese hábito.
Sí, que puede sonar muy bien. Ah, pues es que claro, ella entrena porque tiene una motivación como es la pedazo de carrera de Nueva York. Sí, pero... De verdad que no encuentro la motivación solo en eso, la encuentro en muchas otras cosas y sobre todo
en el
hábito, en la adherencia que tengo, en encontrar la sensación que me produce el después, el
qué
cómo
guay.
Me hace sentir. Porque si solamente encontráramos la motivación, creo, y hablo por mí, en un objetivo concreto de una carrera concreta, yo no saldría a entrenar.
Ostras, qué bueno, ¿eh? Ostras.
Yo, por lo menos
sí,
yo,
sí.
¿eh?
Total. O sea, mil gracias por la pedazo de transparencia aquí en esta respuesta.
Yo no
sé
los demás.
Sí,
es
sí.
que hay gente que... Me acuerdo cuando la pandemia que había gente que decía, es que yo necesito que vuelva a ver carreras porque si no,
para cogerse
no entreno.
Para engancharme.
Porque si no, no entreno. Yo lo que disfruto es de entrenar más que de la carrera.
Qué buena. Pues ese, como ese premio final. Qué guay. Y aquí hay una pregunta que he puesto aquí, que de hecho te lo he dicho al empezar casi al ver las preguntas y tal, y esta la he puesto yo personalmente, es decir, ¿cómo entran en esa organización semanal? ¿Cómo Alicia hace? ¿Cómo saca la magia, la varita mágica del calendario para entrenamiento de running, fuerza, ese día de natación, dentro de toda esa jornada? Es decir, y luego también la parte de redes sociales. De hecho, papel y boli, y vamos, me lo voy a apuntar personalmente.
Bueno, lo primero es que no siempre se llega a todo y no pasa nada. si no se llega a todo, no pasa nada. Y también, pues no hay que frustrarse. Pero es verdad que, te decía antes que soy un poco cuadriculada, y es verdad que me gusta ser muy organizada. Y creo que gracias a esa organización hago muchas cosas. Saco muchas cosas a lo largo de la semana, pero también es verdad que muchas veces mi vida también es un caos y tengo días de, pues eso, caóticos en los que no me sale nada, no me da tiempo a nada, y eso lo quiero dejar claro porque luego hay gente que a lo mejor dice, es que claro, todo te sale bien, tienes el día organizado, te todo da perfecto. Tiempo a todo. No me da tiempo a todo, no me sale todo perfecto ni mucho menos, y mi casa también está muy desordenada muchos días, o sea, no. Pero bueno, sí que es verdad que yo todos los fines de semana intento organizarme un poco la semana según lo que ya tenga fijo. Ya veo lo que ya tengo seguro, las tareas que ya tengo seguras para hacer, ya las tengo agendadas. Pues si tengo, o sea, yo ya sé que de lunes a viernes tengo mi trabajo, eso es lo primero, que ya tengo mi horario de trabajo, eso seguro.
Perfecto.
Si tengo reuniones agendadas, pues eso ya es fijo. Si tengo citas agendadas, eso ya es fijo. Y luego ya tengo más o menos el entrenamiento que tengo que hacer cada día. Lo tengo planificado más o menos a semana vista.
Qué bueno.
Entonces, en función de qué entrenamiento tenga cada día, pues lo intento, y qué tareas tenga cada día, lo intento encajar de la mejor manera. Pues por la mañana, o a mediodía, o por la tarde. Depende de lo que tenga. Pues si tengo un día una reunión muy pronto por la mañana, pues no me lo pongo por la mañana, me lo pongo por la tarde, o me lo pongo a mediodía, o...
Es un horario móvil, ¿no? Que a partir de lo...
ya me lo pongo, pero ¿qué pasa? Que hay días que te surge lo que sea. Pues a lo mejor yo me he puesto el entrenamiento a mediodía, pero una reunión se me alarga.
Siempre
y
urgencias.
Salgo a las 2:30 de esa reunión y no puedo entrenar a mediodía porque luego tengo que salir trabajando, pues hombre, flexibilizo, reorganizo y a lo mejor lo hago por la tarde. O si tengo que hacer la compra, pero no me ha dado tiempo de hacer la compra o lo que sea, pues a lo mejor la hago online. O sea, dentro de que tengo todo como muy organizado, pues...
Hay como unas oportunidades o un abanico de opciones.
Y luego ya, yo siempre digo que soy de la opinión de que intento tener lo máximo organizado posible porque ya se desorganiza yo solo.
Okay.
Entonces, intento dejar frase. Como la mínima posibilidad al azar.
Vale, ¿cómo haces eso?
No, pues eso, que tengo las cosas.
Vale.
Intento tener organizado lo que puedo tener organizado porque porque lo que no se puede tener organizado,
lo que no controlas.
pues ya lo manejaré como pueda.
Okay.
Pero es verdad que el entrenamiento, si lo tengo agendado, es mucho más fácil que lo haga a que si lo dejo al azar.
Qué bueno.
Si lo dejo, bueno, ya lo haré, es mucho más difícil hacerlo.
Sí, si siempre yo, puesto en el calendario.
Claro, si yo lo hago por la mañana, sé que luego, en invierno me cuesta más hacerlo por la mañana, pero si yo lo hago por la mañana a primera hora, es mucho más difícil que si el día luego se me tergiversa.
Sí.
Lo deje de hacer, porque ya lo tengo hecho.
Qué bueno.
Pero si lo dejo a última hora de la tarde,
o sea, se queda...
pues hay muchas posibilidades de que salga más tarde de trabajar, pille un atasco, me surja lo que sea.
Mil cosas. Yo lo llamo como el momento de las excusas.
Sí.
Siempre el último momento del día es como el momento en el que
te
salen mil cosas,
todo.
Salgo cansado del trabajo, o te ha venido un amigo, ostras, pues vamos a tomar una cerveza después del trabajo, tal. Es decir, cualquier cosa del día a día que te puede saltar y dale, qué bueno.
Eso es más o menos mi organización. Y luego lo de las redes sociales, pues es, como digo yo, mi segundo trabajo. Y le dedico el fin de semana prácticamente. Los viernes termino antes de trabajar.
Okay.
Y los viernes por la tarde y el sábado y el domingo es el tiempo que dedico a generar contenido, grabar vídeos, redactar textos, que yo le dedico mucho tiempo.
¿El copy famoso?
Le dedico mucho tiempo a redactar textos, aunque sé que no se los lee nadie, pero...
Yo creo que sí, ¿eh?
A mí me gusta mucho escribir y yo le dedico mucho tiempo a redactar los textos, a editar vídeos...
¿Todo lo haces tú?
Todo lo hago yo.
Qué bueno. ¿Y el fin de semana ya creas lo de la semana siguiente?
Sí, intento generar todo el contenido que puedo. Sí.
Qué bueno. ¿Y cuando sales a entrenar, sales con el móvil para grabarte?
Sí, me ayuda mi marido también con los vídeos.
Cámara.
Me ayuda así, me puedo grabar yo me ayuda a él, normalmente, sí. Pero sí, los fines de semana sí salgo con el móvil a todas partes, claro.
Qué bueno, qué bueno. No, para finalizar el podcast, tenemos nuestra sección que llamamos nuestras seis mayor, que son como nuestras seis preguntas cortas, que siempre hacemos las mismas. Así que puedes contestar con un poquito de contexto, pero van a ir como ahí rápidas, a 4 kilómetros.
Ay, ay, ay.
Pero guay, a ver qué nos contestas.
A ver.
La primera, ¿ha cambiado algo en tu vida desde que corres?
Pues ha cambiado a mejor, porque tengo como más autoestima, yo creo.
Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más memorable como corredora?
La maratón de Nueva York este año.
Sin duda, ¿no?
Sin duda.
¿Tienes alguna carrera que piensas que puede ser un gran sueño correrla?
Pues es que era esta, entonces ya lo he cumplido. Tengo ahí otra que es... me apetecería hacer la maratón de Tokio.
¿Mm?
También.
Qué buena.
Pero no tengo tanto hype como con Nueva York.
Brutal. ¿Alguna frase o un tip motivador que tengas para esos días que no hay ganas de entrenar?
Yo siempre digo, venga, si es que es lo que quieres hacer, venga.
Súper. ¿Tienes algún amuleto, ritual o algo que hagas antes de una carrera?
Yo, antes de las carreras, siempre, sobre todo de las carreras largas, tengo un ritual muy curioso, que es que me tomo mi crema de arroz de bebé para desayunar, que es algo
eso siempre.
Que me lo dice mucha gente, porque para el estómago me sienta muy mal otros desayunos.
¿Mm?
Y a la gente le hace mucha gracia, pero muchos lo han probado
y funciona.
Y les ha funcionado bien. Para que no tener problemas de estómago, me tomo mi crema de arroz de bebé. Es papilla de bebé, comida de bebé.
Qué bueno. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar a correr? Una cosa.
Que se pasa mucho hambre. Que te entra mucho hambre. Corriendo te entra mucho, mucho hambre.
Que hay que reponer bien, ¿no?
Sí,
ir tanto
sí.
Cargado de energía como,
sí.
Como la vuelta. Súper. Oye, pues mil gracias por este pedazo de rato que nos has dado de tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Se me ha pasado volando.
La verdad que, vamos, ha sido... bastante guay, es decir, sacamos bastantes pildoritas muy, muy interesantes y me gustaría saber si tuvieras que invitar a alguien o a quién nos recomendaríamos invitar aquí al espacio.
Jo, pues a un montón de gente. Pues mira, pues por ejemplo, me encantaría ver a Erika Sanz.
Okay.
No sé si la conoces, de Corro y Soy Mujer.
Sí, que, la conozco. De Alicante, ¿no? Si no me equivoco.
De Alicante, de Elche, que me encanta. Bueno, a Gema Payá, que también me encanta. A Ana Gómez,
okay.
Que es una crack. Bueno, un montón de gente. A Marta Guerrero.
Vale.
También la conoces, seguro.
Marta Guerrero,
ultra,
sí.
Ultradistancia.
De ultradistancia.
Bueno.
Bastante cracks,
te voy a pasar una lista, te voy a pasar
por favor,
una lista.
Por favor,
por favor. Además, yo soy muy, muy amante de los podcasts cuando voy a correr, así que
¿sí?
Seguro que me engancho al tuyo también.
¿Cuál será el próximo? Qué bueno, gracias. Además, recordar que De Cero a Runner lo tenéis disponible cada martes, así que tenéis el de aquí con Alicia, lo tenéis tanto disponible tanto en Apple Podcast como en Spotify. Como en ebooks y luego también en formato vídeo, tanto en YouTube como Instagram, las diferentes redes sociales. Así que mil gracias por venir, por la gente que nos está escuchando y te dejo que cierres el podcast.
Pues nada, muchas gracias Cristóbal, muchas gracias a todos. Espero que se unan un montón de escuchantes de tu podcast.
Qué bueno,
no solo al podcast, sino que se unan muchos que estén empezando, que quieran empezar, que empiecen de cero o no, pero que se unan y que sean todos runners.
Qué bueno, quedamos con eso. Mil gracias.
A vosotros.